Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos en el Día de la Radio, Noticias con Historia, La Linterna, con Javier Redondo. Bienvenido esta noche especialmente, doctor. ¿Cómo estás?
Muy bien, feliz Día de la Radio.
Y José Antonio Martino Tim Petón, autor de varios libros de historia, investigador privado de historias. Bienvenido a la radio en este Día de la Radio, Petón.
Es el de la radio, el invento emocional entre los medios de comunicación más importante que se ha dado nunca. Y nada, ningún medio igualará la magia de la radio.
Aquí tenemos noticia y con su historia. A propósito de la presentación hace unos días, presentación en la que intervino el expresidente Aznar, del libro O'Donnell en busca del centro político, del profesor Antonio Manuel Moral Roncal, noveno volumen de la colección Biografías Políticas que edita la Fundación FAES, glosamos la figura de este general tinerfeño, pieza esencial en la convulsa vida política del siglo XIX español. Ya glosamos hace poco la figura de Prim, con motivo de los 150 años de la Gloriosa, y ahora nos detenemos en O'Donnell, que además de una calle tiene una historia.
General tinerfeño de origen, como es evidente, irlandés, pero además de un clan importante. No eran cualquier cosa. Podían haber tenido una peli perfectamente, como Brecher, por ejemplo, los O'Donnell. Y parece que ese gen se le notaba en el aspecto físico de una manera muy clara, muy determinada.
¿Sí?
Espigado,
¿sí?
Rubio, un pintón, ¿no, don el hombre?
¿Sí?
Y luego, sin embargo, como
pelo
carácter,
rubio ensortijado, ojos azules.
Sí. Tuvo su éxito. Y, sin embargo, en el temperamento, en el carácter, sobre todo en el comienzo de su vida, era un español, un mediterráneo, carpeto betónico, un chico que a los 14 años...
Qué bonita palabra.
...se escapa para combatir.
¿Ah?
O sea que, y sin embargo, yo no soy, he de decirlo de antemano, no tanto como Javier, yo no soy muy O'Donnellista. A mí me parece que tenía una habilidad especial para buscar algo que en términos políticos se ha llamado el centro, y yo, sin embargo, pienso que era el escaqueo. Hablaremos de eso ahora.
Sí, bueno, es verdad, lo que dice Petón tiene razón en cuanto a estar siempre detrás de una conspiración para luego frenarla, eso es verdad. Es un espadón en el siglo de los espadones. Es también, de alguna manera, tiene esa ambición de poder. Pero a mí sí es verdad que me seduce su proyecto político. Hay un capítulo de un libro fantástico del profesor Carlos Seco Serrano, que es Historia del Conservadurismo Español, que titula...
Profesor en la facultad, ¿sí? Lo tuve como profesor de historia, uno de los que me inocularon este veneno que nos tiene a estas horas aquí.
Titula el capítulo Unión Liberal, el centro político o un partido único. Y entonces comienza diciendo, que también lo reseña, este mismo discurso lo reseña el profesor Manuel Moral Roncal en este libro de FAES, de las colecciones políticas, habla de Unión Liberal y de su proyecto político como el principio de la tolerancia. Él lo que quiere es aunar la voluntad de moderados y la voluntad de los progresistas no radicales para crear una España en torno a la idea del principio del parlamentarismo, de la monarquía limitada, de la monarquía constitucional, de la libertad de prensa y la libertad de imprenta, y todos esos son los principios que enarbola con esa Unión Liberal. Es verdad lo que dice...
Era un centrista, que se dice.
Bueno, y también con esa sinuosidad, que primero es amigo de Espartero y luego se aleja, luego es amigo de Narváez y luego se aleja, luego deja los pies de los caballos a Narváez. Eso, todo eso es verdad, pero realmente lo que él representa, desde el moderantismo más que desde el progresismo, es el centro político, con una circunstancia que yo creo que es muy interesante. Él, siendo moderado, crea la Unión Liberal liderando un gobierno progresista.
Y eso te lo define todo. Ha mencionado tres personajes, Narváez, Espartero y O'Donnell, que
era un tridente de espadones.
¿Eh? No, se aborrecieron encarnecidamente en algunos momentos de su vida, pero luego uno estaba en el destierro,
¿sí?
y llamaban a Espartero y decía que no venía, sino llamaban también a O'Donnell para cogobernar. Y Narváez, de repente, muy contento porque O'Donnell se había resistido a las insinuaciones nada liberales de un señor que se llamaba Pidal, y le nombra jefe de la infantería española. En fin, que al final los tres tienen calle en Madrid.
Sí.
Los tres eran disidentes entre sí. Los tres representaban orientaciones diferentes. A los tres les podía haber juzgado la historia, y de hecho les juzga de distinto modo en los años sucesivos. En la década siguiente, el bueno es Narváez, luego es O'Donnell y finalmente es Partero. Y ahí está su caballo. Todos están en la memoria de todos. Reflexionemos, reflexionemos sobre eso también. Serrano.
Sí, iba a preguntar si los ascensos los consigue en la guerra todos.
Lo que quiero decir es que él llega a ese ejercicio liberal desde una contradicción íntima, familiar. Es decir, él tenía la familia partida en dos.
Sí.
Tío asesinado, primo que combate con los liberales, y él se va con su primo, pero se va contra sus hermanos y su propio padre. Y ahí es donde él empieza a desarrollar una proximidad al frente liberal, a lo que en realidad es más que una definición política, la oposición al absolutismo despótico que había encarnado previamente Fernando VII y que tenía los tipos a los que combatía a sus verdaderos herederos.
Sí, volviendo a lo anterior, frente al progresismo radical y el moderantismo reaccionario, él se ubica en un moderantismo de centro. Y venía también a cuento la pregunta que dices. Él consigue muchos ascensos, todos los ascensos, hasta llegar a general, los consigue en las guerras carlistas, donde además fue herido tres veces, ¿no? Pero también es un rasgo fundamental, yo creo, de la personalidad y la biografía política de O'Donnell, el hecho de que contra toda su familia él se alista en el bando liberal. Él cree que hay que defender la causa isabelina, y mueren dos de sus hermanos, algún primo y algún tío, en el bando carlista. Y además uno de sus hermanos, y por eso es muy interesante su oposición a la radicalización revolucionaria, uno de sus hermanos muere en un asalto, su hermano Juan muere en un asalto a una prisión, donde 170 militares carlistas fueron atados por los pies y arrastrados por las calles. Y en esa tortura muere uno de sus hermanos. Él, a partir de ahí, siendo militar liberal, luchando contra los carlistas, dice que dedicará su vida a frenar los excesos revolucionarios.
En el empeño posterior, O'Donnell hace transcurrir la primera parte de su vida en el ejército, en la milicia, y es capitán general de Cuba, y esto es muy importante también para entender al personaje y para entender lo que yo comentaba de su desdoblamiento.
Sí.
Entre la aproximación al poder disfrazada de moderación y su propio interés. La etapa de Cuba es curiosa. Le vino muy bien para llenar la faltriquera. Quizá no de la manera en que se le acusó en la época, que me parecía
eso
que era un ladrón a manos llenas, pero es cierto que él se benefició de todo un tráfico que en realidad era esclavista. Incluso lo que pasa con los culis, con los chinos que llegan de Cantón. Hay un momento, me mira Juan Pedro con ojos curiosos, hay un momento bajo su mandato, su capitanía general, en la que hay una migración de 150.000 chinos que llegan desde Macao, especialmente. En el viaje mueren 8.000 o 9.000 de aquellos chinos. Se instalan, eran budistas la mayor parte.
¿Y se instalan dónde?
Se instalan en Cuba y trabajan la mayor parte de los ingenios azucareros. ¿Eran esclavos? Técnicamente, no. ¿Eran esclavos? Realmente sí, porque tenían un contrato de 8 años con sueldos miserables. Sueldos miserables. O sea, eso no se soluciona hasta años más tarde.
Y ahí se hace rico Donnell.
Y él participa de todo ese proceso, y lo que hace es que una deriva de las cantidades, de la plusvalía del negocio, van a parar a su bolsillo. No directamente lo crea para beneficiarse, es al revés, es la segunda parte. Cuando ya está eso, los propios propietarios de los ingenios, los indianos, favorecen al capitán general.
Una de las cosas que dice el profesor Carlos Seco es que a favor de la unión liberal o del éxito circunstancial, momentáneo y transitorio de unión liberal, fue que O'Donnell aglutina el entusiasmo del ejército, porque representa el prestigio del ejército, pero por otro lado, en la coyuntura económica favorable. Y luego yo, cuando leía la biografía del profesor Antonio Manuel Moral Roncal, esta que acaba de editar Fáez O'Donnell, Busca el centro político, sí recuerda los sucesos de Cuba, pero insiste en que su vida es austera y que lleva una vida modesta. Y a mí me recuerda leerlo al presidente Grant en Estados Unidos, porque además es la misma fecha, el auge de las empresas, de los monopolios, del ferrocarril, donde la administración Grant era absolutamente corrupta, pero él vivió de manera modesta. Entonces, recuerda el profesor Moral Roncal el episodio de Cuba, y dice, es verdad que ahí satisface algunas de sus carencias económicas, pero en ningún caso se enriquece como...
¡Qué bonito!
Es verdad, no tanto como... Porque le acusaban de latrocinio, y eso no es verdad, pero... no se le puede indultar de ser lo suficientemente astuto como para tener su propio beneficio.
Y guardar algo en el altillo.
Eso, y no me vale... Correcto. No contaba por millones de euros, pero
algo iba al altillo.
Pero beneficiarse claramente.
Llega presidente del gobierno, que llega presidente del gobierno.
Dos veces. Él yo creo que parte de su frustración es que cuando conspira para llegar a la presidencia, siendo muy fiel a la reina, primero a la reina regente María Cristina y luego a Isabel, se decantan siempre por el otro, es decir, primero por Espartero y luego por Narváez. Y dice, bueno, yo estoy aquí esperando, y al final siempre cae la moneda del lado de Espartero o de Narváez, y él tarda mucho en llegar.
Y mi lealtad no se pondera.
Eso es. Él una de las frases, claro, muy, muy interesantes que dice, es que toda su obra política y militar es para salvar la sociedad y al trono. Y dice, sin sangre, lágrimas ni destierros.
Y sin embargo, tiene que utilizar un camino que posiblemente hubiera llevado la sangre en otras circunstancias si no hubiera estado Don en el camino. Porque yo creo que es el primer alzamiento incruento que o moderadamente incruento. Es verdad que hubo revueltas luego en Madrid, pero mucho tiempo después, que significan 200 muertos al final de la Revolución del 54. Pero en 1854 se da la Vicalvarada, que al final... casi es una pantomima de batalla, sí. Porque no gana uno ni gana el otro. Los de O'Donnell se van sin combatir, prácticamente camino de la Mancha hasta salir por Portugal. Y ahí es donde se da un fenómeno fascinante, maravilloso, que yo considero el principio de la propaganda política en España, y que obedece naturalmente a la pluma de aquel talento que se educó durante 4 años encerrado para conocer bien la historia de España en Simancas, que fue Antonio Cánovas del Castillo. Salen sin vencer, pero hace Cánovas un manifiesto, el manifiesto de Manzanares, en el que habla de cómo están recibiendo, todo mentira, los pueblos de España, esa tropa liberal, y cómo la euforia, el afán y el amor a su paso van creando nuevos adictos. Y los crea. Cuando llegan los soldados, el manifiesto previamente ha pasado por allí. Y la fuerza del manifiesto hace que provoque una comunión que al final concluye con el éxito de una tropa que no combate.
Muy interesante lo que dice Petón, porque en cierto modo le da la razón en su primera intervención. Es decir, el 7 de julio de 1854 Cánovas escribe o publica el Manifiesto a la Nación, el Manifiesto de Manzanares, que tiene 4 principios que luego se adjudica O'Donnell para su gobierno, que son la autonomía de los ayuntamientos, una reforma constitucional, una nueva ley electoral y el restablecimiento de la milicia nacional. Son los 4 puntos. Pero es que 3 días antes, el 4 de julio de 1854, O'Donnell, un centrista, un moderado, había proclamado: liberales, no hay más porvenir para nosotros que el alzamiento o la esclavitud. Es decir, se había autoproclamado como el liberal que tenía que descabezar ese bienio progresista que se había excedido en sus prerrogativas de gobierno, ¿no? Entonces, él llega al gobierno en una situación ideal, porque es un moderado que llega con la bandera liberal para desplazar a los progresistas de Espartero, que estaban desautorizados o desprestigiados.
Hasta que perdía la causa de la... Dura 3 meses el gobierno.
Ese gobierno dura 3 meses y luego vuelve en 1858 con ese gobierno largo, que ya es por el que caracteriza un poco la figura política de O'Donnell.
Es donde puede más o menos, y además es un periodo de pacificación, es cierto, y donde más o menos puede trabajar sobre los 4 puntos que acaba de mencionar Javier. Llega luego el conflicto del 68, Mitres y la reina Borbonea. En el vamos, en el más puro de los estilos de la familia, y se carga el nombramiento de Lersundi como capitán general de Cuba. Ahí se provoca un conflicto político y concluye con la salida de gobierno, la llegada a la segunda presidencia de O'Donnell, que dura hasta el 63.
Sí, del 58 al 63 es la siguiente presidencia. Empiezan las convulsiones dentro de Unión Liberal, sobre todo porque los progresistas de Unión Liberal se vuelven a aglutinar, se vuelven a concentrar en torno al Partido Progresista. Es decir, Unión Liberal era la conjunción de moderados, sí, y progresistas y no rompe. Radicales. Y esa conjunción se rompe y los progresistas se aglutinan otra vez en torno a Salustiano de Olózaga, y entonces se va otra vez formando y consolidando el Partido Progresista. Eso acaba con la Unión Liberal de O'Donnell. Obviamente acaba un
poco. Olózaga intenta convencerle. Sí. Intenta convencerle y este no se deja, pero ya está en el final y no sabe que se está aproximando también
el al final de su vida.
Él tiene esa presidencia efímera del 63 con dos revueltas importantes, la de los estudiantes, que montan el primer pollo importante de una revuelta estudiantil que provoca un cambio de gobierno. Cuidado,
Se lleva por delante a Narváez.
Que favorece, se llevan a Narváez, llega él, le llaman y a él los sargentos. Le hacen una 314 semejante. Los estudiantes españoles...
Es un sin parar.
Sí, habían significado a lo largo de la historia. Estudiantes heroicos, estudiantes soldados estuvieron en los tercios de Flandes. Estudiantes, hasta batallones, compañías de estudiantes. Por ejemplo, los voluntarios de la Universidad Sertoriana de Huesca estuvieron en la Guerra de la Independencia. Los estudiantes siempre se habían manifestado con el corazón del estudiante, del joven, pero aquí ya intervienen en política definitivamente. Luego los sargentos lo hacen y al final, ¿qué es lo que sucede? Al final lo que pasa es que de nuevo la reina busca una víctima, tiene que encontrar una cabeza de turco y encuentra a la víctima otra vez en O'Donnell. O'Donnell se exilia nuevamente, una vez más, se van a Biarritz. Pasan la frontera a menudo sus conmilitones para consultarle. Él está en una venerada pose de santón, allí impartiendo esa doctrina y ese calor del tipo eso, venerado, con mucho ascendente sobre los suyos. Y de repente, inesperadamente, después dicen, había estado pasando por la playa y muere.
Antes de la gloriosa.
Vuelven a surgir los rumores. Dicen en un momento, y no es cierto, que muere envenenado.
Sí, muere de tifus, oficialmente muere de tifus, y bueno, hay rumores, yo creo que son infundados hasta el momento de decir que muere envenenado. Él muere de tifus, alejado ya de la vida política, pero había dicho, porque a partir de 1863, cuando se complica su permanencia en el gobierno y tiene que salir, él ve que Prín es el opositor y trata de atraerlo a Unión Liberal. Está, de hecho, Prín empieza su carrera en Unión Liberal, pero luego se pasa al bando progresista. Y en los últimos días ya de su vida le manda una carta a Prín y le dice, sé que te vas a cargar la dinastía, pero no es necesario. Bastaría con cargarse Isabel II porque estoy seguro que abdicaría pronto en su hijo. Y entonces no es necesario cargarse la dinastía, sino simplemente a la reina.
Por cierto, en tiempo de O'Donnell hubo un cura merino, que no era el guerrillero, sino otro, tío bastante zumbado, que intentó adelantar el procedimiento metiéndole una daga del 7, una navaja cabriteña, 13 muelles, fue el corsé el que le salvó. Luego al cura le vistieron de rojo con manchas amarillas, que era el traje de los reos de muerte, y le dieron garrote.
¿El corsé de quién? Perdón, que me he perdido.
El corsé de la reina. Le salva el corsé a la reina.
Vale. O'Donnell también sufre un atentado.
Que Navarro Rodrigo dice que es... que es la ingratitud de la reina la que mata a O'Donnell. Su última obra es póstuma, es ya no ve cómo aprueban una ley que él había iniciado, que es la de detener el tráfico negrero en las Antillas. Es verdad que Estados Unidos la había presionado para hacer eso, pero es su obra y también hay que reconocérselo.
O'Donnell en busca del centro político. Hemos usado la figura de este militar, este político español del 19, con motivo de este libro de la Fundación FAES, esta biografía presentada recientemente. ¿Ibas a decir, Petón?
Sí, iba a decir que me escribe un compañero, hasta este momento, hasta hace 5 minutos, ahora voy a dejar de considerarlo, que eres mi compañero de tantos partidos, Rubén Martín, y que me dice, ¿cómo un atlético como tú puede decir que O'Donnell le parece como mínimo sinuoso? Porque O'Donnell fue el primer campo del Atlético de Madrid. Le he contestado. Eso es lo mejor que le pasó a O'Donnell en su vida. Y después de su vida.
Noticias con historia. Adiós, Petón.
Adiós, amigos.
Adiós, Rolando.
Hasta muy pronto.
En este día de la radio, la cadena COPE. Un momento, a las 10 no ven Canarias. Noticias.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.